Buenas, buenas, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Vegano Más. Este programa, este espacio, este show en el que intentamos en conjunto, de forma colectiva, cuestionarnos nuestra relación con las demás especies, con los demás animales, dicho de forma más sencilla o cotidiana. Hoy voy a hablar de uno de esos temas que uno se debate constantemente, uno continuamente piensa y repiensa y está poniéndose en el punto de vista de una persona que piensa esto y luego en el punto de vista de la persona que considera lo otro y nunca quizás termina de decidirse o quizás a lo mejor está decidida de una manera pero luego termina pensando otra cosa. Entonces es algo que me interesa mucho hablar y que, tengo que ser sincero, ya se habló muchas veces, debe ser el tema que más se habló en este podcast. En este nuevo ciclo no se habló todavía, por eso lo estoy pasando, pero no sé si sabían, pero en Spotify está buscando archivo Un Vegano Más Podcast o Un Vegano Más, la verdad no recuerdo, los anteriores episodios que grabábamos con mi querido amigo y compañero Boris y habíamos hablado bastante de este tema, pero surgió un nuevo punto de vista, una nueva variante que no estaba considerando antes, que luego la voy a mencionar, que realmente me motivó a elegir este episodio por sobre todo los otros que tenía en la lista. Yo tengo una lista de episodios que quiero hacer, que quiero grabar para cuando estoy sin ideas y dije, no me importa haber grabado esto ya dos veces. Esto creo que es algo bastante actual porque es algo que interpela a mucha gente, que no es rebuscado porque es un debate que es continuo y no hay que andar cavando mucho en la tierra para recién hacerse ese cuestionamiento, y que creo que por la actual situación de Argentina tener esto más presente puede ser más provechoso, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a entrar de lleno al tema. El episodio de hoy es la pregunta: ¿los veganos deberíamos financiar opciones aptas de lugares especistas? ¿O deberíamos exclusivamente financiar lugares 100% plant-based? Es decir, lugares que no trabajan utilizando animales. Y me voy a abarcar específicamente a lugares gastronómicos porque si no sería un completo desastre organizar este episodio. Duraría 84 horas y realmente siento que hasta sería un poco rebuscado. Me voy a centrar principalmente en lo gastronómico, pero no solamente en restaurantes, sino también en emprendimientos relacionados con lo alimenticio, en dietéticas, en heladerías, etc. Ya saben que, bueno, por ejemplo, existen dietéticas que son 100% plant-based, por ejemplo, Dietética Holly en Lanús, la primera dietética 100% plant-based que conocí. Un beso enorme, Lauri, si estás escuchando esto, que es una de las dueñas de la dietética. Después, bueno, heladerías, por ejemplo, está Ainara, que es una heladería fenomenal. También Mija es el dueño, en conjunto con su pareja. Y son excelentes personas y ambos son veganos. Después, bueno, otros emprendimientos y restaurantes. Bueno, restaurantes sobra mencionar, ¿no? Hay un montón. Y por supuesto también están los lugares que tienen opciones aptas, como por ejemplo, bueno, dietéticas, no sé si me ocurre, Dietética Coquitos, Dietéticas Tommy, etc. Heladerías, bueno, Luciano, Fredo, La Veneciana quizás. Igual, bueno, restaurantes, cualquier restaurante que tenga una opción más digna que sea papas fritas puede considerarse, ¿no? Incluso hay de dónde elegir, existe una posibilidad de debate de decir, upa, elijo esto, elijo el otro, ¿por qué debería elegir uno? ¿Por qué debería priorizar el otro? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi dinero, con mi estúpido dinero que tanto me costó conseguir? Es lo que vamos a debatir hoy. Bien, primero de todo quiero dar los fundamentos para elegir una opción en un lugar o para financiar solamente establecimientos 100% acordes al estilo de vida de un vegano, vamos a decirlo de esta manera, es decir, lugares que no utilizan animales. Y primero voy a comenzar con las opciones aptas. Quiero que sepan que yo, hasta que no termine de dar tanto las razones por las cuales elegir un lugar de opciones aptas o las razones para elegir un lugar 100% plant-based, no voy a decir de cuál lado estoy, ¿sí? Voy a ser como el abogado del diablo. Si vos pensás que lo correcto es elegir opciones aptas, yo te voy a defender a muerte elegir lugares 100% plant-based. Ahora, si vos pensás que lo correcto es elegir lugares 100% plant-based, yo te voy a defender como si no hubiese un mañana elegir las opciones aptas. Ya con esto dicho, vamos a arrancar con los motivos por los cuales priorizar la elección de opciones aptas. Como primera medida, cuando vos vas a un lugar, por ejemplo, no sé, voy a decir un lugar muy, muy, muy simbólico del asado de la carne, Kansas, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que ese lugar tuviera una opción de un costillar 100% plant-based y uno va y compra eso, uno está fomentando la demanda de ese tipo de opciones. Por lo que, claro, si ellos ponen esa opción y ven que de repente llegan 300 veganos, 800 vegetarianos y un par de flexitarianos, o simplemente personas que pasan y dijeron, upa, ¿qué es esto? Y se está fomentando la demanda de esas opciones, por lo que quizás, si tienen un límite, porque se manejan con mercadería, tienen un presupuesto determinado para mercadería, tienen un almacenamiento determinado, y ven que, no sé, por ejemplo, el costillar número 14 vende mucho menos que el costillar apto vegano, evidentemente van a comprar menos costillas de origen animal para poner más costillas de origen vegetal, lo que al fin y al cabo se traduce en menos uso de animales en lugares extremadamente concurridos. Ahora bien, también otro argumento es que esos lugares, en proporción, son frecuentados por muchos menos veganos, es decir, que es más probable que una persona no vegana conozca por primera vez las opciones veganas en una gran cadena especista, como podría ser Kansas, como podría ser Burger King, como podría ser Mostar. Igual, bueno, medio burdo comparar Kansas con Burger King, que está en todo el mundo, pero no importa. Que un pequeño lugar vegano, como puede ser, bueno, cualquiera de, no sé, por ejemplo, Loving Hat. Hay que aclarar algo. Los lugares veganos, tanto los lugares 100% plant-based, como los lugares, por supuesto, los lugares que utilizan animales, son mayoritariamente frecuentados por personas que no son veganas, o ni siquiera personas vegetarianas, que a lo mejor van a, no sé, suponete el lado B, a conocer el lugar porque les copó, quieren un plan distinto. Bueno, ese prototipo de personas son los que más asisten a estos lugares. Se lo pueden preguntar a los mismos comerciantes, quizás vegetarianos, quizás flexitarianos, pero definitivamente los veganos son un mínimo, mínimo, mínimo porcentaje de asistencia. Entonces, ya con eso dicho, también hay que tener en cuenta otra cosa. Se genera competencia entre las marcas al ver un sector del mercado que no está siendo abarcado. Porque una cosa es pretender abarcar el mercado de los lugares de comida 100% aptas. Y otra cosa es querer abarcar la salida económica, o mejor dicho, querer llamar a los veganos a que se junten con personas que son especistas, que consumen animales o que consumen productos derivados de animales, para que compren las opciones en la parrilla. Entonces, claro, la persona que se quiere ir a comer un asado puede comer en conjunto con su amigo vegano que se come su Not Burger, ¿sí? Y esto ocurre, por ejemplo, con Mostaza, con Burger King, que están comenzando a incluir estas opciones. Y no me extrañaría que en un futuro McDonald's también lo haga. Y esto no ocurre solamente con los lugares de comida rápida, también ocurre con las heladerías. Fredo está incorporando opciones aptas, Luchero se está incorporando opciones aptas. Hay todo un mercado que está intentando ser abarcado por los distintos oferentes y que evidentemente hay una demanda que está creciendo. Estamos hablando todo en términos muy económicos, ¿sí? Y van a ver el contraste cuando comencemos a hablar de lugares plant-based. Y ahora, otro tema que me parece bastante importante, y diría el más importante de todos, es que la compra de opciones en lugares puede desembocar en la apertura de nuevos locales 100% aptos. Supongamos que yo tengo una parrilla, una hamburguesería, y veo que las hamburguesas veganas están saliendo, pero a rolete. No me alcanzan las parrillas, tengo que comenzar a contratar más personal, tengo que poner un local más grande, porque la gente que viene a comprar productos de origen animal está siendo casi igualada, o hay una buena porción de los consumidores del local que están demandando opciones aptas. ¿Y qué ocurre? Que yo, claro, yo veo este negocio y digo, pará. Yo podría quizás abrir paralelamente a la que ya tengo, o incluso, si veo extremo rédito, dejar este lugar para abrir un lugar 100% plant-based, es decir, un lugar en el que no se utilizan los animales de ninguna manera. Y esto es exactamente lo que ocurrió con la ex hamburguesería Kevin Bacon, que ya no existe más, que comenzó a hacer colaboraciones con NotCo. Para quien no conozca, raro, NotCo es una empresa de origen chileno que, bueno, está expandida en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, por supuesto en Chile y en otras partes del mundo, y que ha hecho acuerdos con hamburgueserías para que las opciones plant-based sean con sus hamburguesas. Kevin Bacon fue la hamburguesería pionera de esta propuesta, y el dueño de Kevin Bacon, que no conozco el nombre, no creo que esté escuchando este episodio, pero bueno, vio tanto negocio que paralelamente a Kevin Bacon abrió una hamburguesería que se llama Vegan Fox. En Vegan Fox tienen específicamente y solamente productos de origen vegetal, y es una hamburguesería que, bueno, que trabaja recontra bien. Siempre hay gente, está en pleno Palermo, no es una zona precisamente desierta, está en la calle Gorriti, es uno de los de las capitales del polo gastronómico en lo que es la capital federal. Entonces estamos hablando de que evidentemente hay salida, y que todo esto comenzó por un grupo de personas que no eran la mayoría veganos, sino que la gran mayoría eran especistas con interés de consumir opciones distintas, que terminó generando una apertura de un nuevo lugar. Pero bueno, yo supongo que si todas las personas veganas o todas las personas que tuviesen este dilema solo fueran a lugares 100% plant-based, quizás esto no podría haber ocurrido. Podría no haber ocurrido, quizás sí, pero quizás no. No, a ciencia cierta no se sabe. Y además de todo esto también, como a Vegan Fox le fue bien, también abrió otra cadena de hamburgueserías que es incluso más grande, que se llama Joy Burgers, que tiene locales en Vicente López, en Barrio Chino, en Palermo. Y dato curioso, Kevin Bacon cerró y ahora, en lugar de Kevin Bacon, gracias a este éxito que hubo, está Joy Burgers. Es decir, según entiendo, según creo, hasta donde yo me enteré, los ingresos, al menos por polo gastronómico de este tipo, están en su mayoría o en su totalidad abarcados por lugares 100% plant-based. Ya con esto expuesto, vamos a pasar a hablar de las razones, los motivos, los fundamentos para priorizar elegir lugares 100% plant-based en lugar de elegir lugares con opciones aptas. Y bueno, primero de todo y fundamental, que estás financiando el crecimiento o mantenimiento de un lugar que puede ser por un motivo u otro, que no ve salida económica en utilizar animales. Algunos lugares son por ética, algunos lugares son por comercio, porque les resulta más redituable, más lucrativo hacerlo de esa manera, no importa. Pero vos tenés la tranquilidad que en ese lugar no se van a utilizar animales, y que a priori no se considera a los animales como un recurso a utilizar en ese mismo lugar. Después, otro motivo es que los lugares plant-based no tienen el mismo poder de competencia y se ven más afectados, mucho más afectados por la asquerosa situación económica del país. Para quien no sepa, acá este podcast está grabado en Argentina. Tenemos una inflación anual de más del 115%. Esto es una barbaridad. Es una de las inflaciones más altas del mundo. Desconozco si es la más alta o no, pero es algo sin ningún sentido. Imagínense que esta situación es todo lo opuesto a una ideal para un emprendedor, para un proveedor, para lo que sea. Y además de todo, también hay que entender que el dólar en su mayoría se maneja en un mercado informal, y que los emprendedores también tienen que manejarse con dólares, requieren el uso de dólares y no es solamente el uso de pesos, ¿sí? Y acá en Argentina, la verdad, conseguir dólares o te sale carísimo, o para conseguirlo de una manera más económica te dan 5 billetes y tenés que juntar un pelo de unicornio, la varita de Harry Potter y un orificio nasal de Voldemort. ¿Me entienden? Y justamente son pocos los lugares en proporción que tienen mucha salida como para poder competir en comparación y proporción a los lugares con opciones, ¿sí? No, o sea, para decirlo de una manera más sencilla, la gran mayoría de lugares 100% plant-based son llevados a cabo por por personas que no son millonarios, por personas que simplemente ven esto como una salida, que viven solamente de eso, que no tienen mucho margen de especulación, como prefieran decirlo, de lo que sea que consideren, que no tienen mucho movimiento. Es decir, llega a haber un volantazo económico a nivel país que es muy perjudicial, y la gran mayoría de lugares plant-based se van a la ruina. Es así. Por supuesto que esto también ocurriría con lugares que no son plant-based, pero es cierto que en comparación, un lugar, o sea, son muy pocos los lugares plant-based que tienen mucha salida como para poder evitar esto en comparación a los lugares con opciones. Por lo que realmente quien más apoyo económico necesita es el lugar que no explota animales, ¿sí? Después, otro motivo importante es que ninguna parte de tu dinero va a ser utilizada para mantener un negocio que en su principal fuente de lucro explotar animales. Porque hay que tener en cuenta algo: si vos compras una hamburguesa en Burger King, independientemente de que vos compres una hamburguesa vegetal, estás ayudando a mantener y a financiar un lugar que en su idea de negocio y en su visión y en su lo que sea, en sus pilares, está la explotación animal. Su principal fuente de lucro es la explotación animal. Y si están en un problema terrible y tienen que, no sé, salvarse de alguna manera, van a acudir a la explotación animal. Y vos estás con una parte de tu dinero ayudando a que eso ocurra. O sea, la gran mayoría de negocios no explotan a los animales porque quieran, pero sin embargo lo hacen porque está el negocio ahí, ¿sí? Entonces, si vos financiás lugares que son solo 100% plant-based, y suponiendo que un montón de personas veganas, digamos, solamente financiaran lugares 100% plant-based, las opciones vegetales seguirían estando, porque eso está más relacionado con una tendencia del flexitarianismo, con una tendencia del vegetarianismo, o con una tendencia simplemente relacionada a consumir más consciente, consumir vegetal, consumir verde, todas esas campañas falopas que uno se encuentra continuamente y que no tienen nada que ver con el veganismo, ¿sí? Y bueno, o sea, los lugares 100% veganos, y esto lo voy a tomar como el último punto, en general, o no en general, pero muy probablemente, estás ayudando a una familia o a una persona que es vegano, que necesita subsistir y que ve como medio de ganancia algo acorde a sus valores, una salida relacionada con su ética. Ojo, por ejemplo, en el caso de este tipo que abrió Vegan Fox y Joy Burgers, no dudo que cada no sé cuántos domingos comerá un asado y eso. Entonces, vos financiando esos lugares aptos, o sea, no estás ayudando a que un vegano subsista. Pero, por ejemplo, hay otros locales en los que los dueños son veganos y que si vos estás financiando su pequeño restaurante o su pequeña dietética o su heladería, etc., como es el caso de Ainara, por ejemplo, estás dándole dinero a personas que tienen una ética acorde a la tuya, al menos en cuanto a lo animal, ¿sí? En cuanto al uso de seres inocentes que, a nuestro parecer y al parecer del emprendedor al que estás ayudando, que también es vegano, deberían ser libres, deberían ser respetados y no deberían, por supuesto, ser utilizados ni asesinados por el beneficio instantáneo de alguien, porque estamos hablando específicamente de lo gastronómico, ¿sí? Quizás ya con estas explicaciones te hayas decantado por uno de los dos lados, o por qué no ambos. Pero también me parece importante tener en cuenta una cosa, que la explotación de los animales no debería ser el único criterio a tomar en cuenta para considerar un local como ético. Porque no voy a dar nombres, pero si una persona busca un poquito se puede dar cuenta, hay locales 100% plant-based que tratan a los empleados como la mierda. Como la mierda. Hay scratches en Instagram que han ocurrido de personas que están trabajando ahí, que dicen, che, la verdad, esto es una porquería. Hubo hace un buen tiempo ya uno de un local en el que las personas que cocinaban por la alta temperatura pasaban un calor insufrible. Otro en el que las condiciones eran asquerosas, que se quemaban mientras cocinaban. Ni hablar de los sueldos, que son bajísimos. Esto ocurre en los gastronómicos de forma casi continua, es la norma en general. Y también, o sea, en resumen, cómo tratan a sus empleados, o vamos a hablar que solamente importa que no exploten a los animales, pero sí exploten a los empleados. Después, bueno, por supuesto, las malas condiciones de salubridad. ¿Ustedes consideran ético que un lugar no tenga los controles de sanidad adecuados para que un cliente no pueda enfermarse o intoxicarse con la comida. ¿Ustedes consideran ético que un lugar 100% plant-based tenga esa clase de tratos hacia sus clientes? ¿Que puede excusarse en que no utiliza animales para, de forma deliberada o negligente, afectar a la salud de un cliente, de alguien que pone su dinero y su confianza, y principalmente el dinero teniendo en cuenta como resultado del trabajo cotidiano de uno que decide llevarlo para financiar opciones que no están relacionadas a los animales, pero que termina recibiendo eso a cambio? Me parece cuestionable, no creo que tenga nada que ver con la ética eso. Y finalmente, esto siendo un caso bastante más extremo, hay lugares que realmente son sospechosos, que tienen precios extremadamente bajos o que uno no se explica por qué están ahí y que sin embargo prefieren no preguntar y no pensar. Pero, ¿qué pensarían si se abriese un local 100% plant-based como una excusa para lavar plata? ¿Ustedes consideran que eso sería correcto, ir a comprar ese lugar porque no usan animales, financiando toda la delincuencia y todos los perjuicios que eso le puede generar a un montón de personas? Eso también me parece importante tenerlo en cuenta. Esto obviamente en un caso mucho más extraño y radical, pero quiero traer todos los posibles escenarios. Y deben haber un montón de criterios más a tener en cuenta como para considerar un lugar ético. También las posturas de los dueños, ¿no? Porque una persona puede ser vegana, pero a lo mejor, no sé, vamos a dar un ejemplo, es nazi o es racista, tiene pensamientos del año del culo, ¿qué? Por el hecho de ser vegano vamos a permitir a darle dinero a esa persona. O sea, creo que hay muchas cosas a tener en cuenta y que no debería ser el único criterio para considerar. Pero ahora sí voy a dar mi conclusión, que absolutamente todo lo que dije es un depende. Todos los argumentos son válidos y creo que el que más te convenza a vos y el que más razonable te parezca luego de cuestionártelo y de decidir consumir de forma consciente es el válido y es el correcto. Ambos argumentos que di para ambos lados son razonables, creo yo. Yo en lo particular prefiero financiar lugares 100% plant-based. Ya mencioné los motivos en resumen. Y también porque esto, yo en general tenía una postura mucho más como bueno, un poquito de otro, de uno y un poquito de otro. Y sigo pensando lo mismo, pero ahora me decanto más por elegir los lugares plant-based por sobre otros. Y voy a leer una cosa que leí en Instagram hace poco, que es un posteo de casa mía. En la foto aparecen los dos dueños, una mujer y un hombre. No sé si serán pareja o lo que sea. Están sonriendo ahí de una forma graciosa. Y el posteo es: acá estamos, nosotros siendo los de siempre, solo que ahora con mucha experiencia más. Acá estamos, intentando contarles que la situación es complicada. Hemos aumentado los precios lo menos que pudimos. No queremos dejar de hacer milas aunque aumente el precio y haya olor a frito en el local, porque es el mejor producto que tenemos, así que acá estamos para pelearla juntos. Me conmovió mucho porque me parece que es una situación extremadamente real aquí en Argentina y que si tenemos la posibilidad de darle una mano a los emprendedores que tienen una ética o que al menos su forma de trabajo es acorde a nuestra ética, deberíamos darla. No digo que esté mal y sea un pecado comer en Burger King una Hooper vegetal sin mayonesa, un King de pollo vegetal sin mayonesa, unos nuggets, etc. Pero creo que si tenemos la posibilidad de elegir, deberíamos hacerlo intentando ayudar a personas que tengan nuestra ética. Y seguido de esto voy a dar una seguidilla de locales que, hasta donde estoy enterado, no explotan laboralmente a sus empleados. Bueno, laboralmente es algo tautológico, ¿no? Ni tienen malas condiciones de la salubridad y que hasta donde sé no lavan guita. Por supuesto, bueno, en casa mía, los acabo de mencionar. Lado B, Vegan Fox, Joy Burgers, Seibo, Plant Base, Gordo Vegano. Por supuesto, Siembra Pastelería Vegetal.
El hermoso emprendimiento de mi amiga Dani y Leo, mi amigo.
Dietética Holly, obviamente, como lo mencioné antes. Shipivo, en zona oeste. Y en cuanto, bueno, a pastelería, como ya dije, el de Siembra, que queda en La Plata. También digo Vegandi, que es en Capital. También un amor, Andy, una genia. Esto entre muchísimos otros. Si alguno de los lugares gastronómicos que mencioné, que bueno, que tienen personal, específicamente restaurantes, sale alguna noticia, algún scratch o lo que sea diciendo, che, estos explotan a los trabajadores, o esto, no sé, malas condiciones de salubridad, o repentinamente sale una noticia bomba que es acá se lava guita, denlo por descartado de la lista, ¿sí? Son un par que mencioné, pueden preguntarme por más recomendaciones o lo que sea, y nada, yo con mucho gusto ayudo. Pero bueno, hasta acá llegó el episodio, espero que les haya gustado. La verdad, estoy muy contento con haberlo hecho, estaba muy entusiasmado por grabar este episodio, por la cantidad de variantes y de temas que se podían llegar a abarcar. Así que nada, me pone realmente satisfecho ya haber llegado hasta este punto. Espero que haya servido para el cuestionamiento, como digo siempre y ya es costumbre, la idea es que el cuestionamiento sea colectivo, en conjunto, que mis palabras te ayuden a repensar tu relación con los demás animales o el tema que se va a tratar, y a la vez tu respuesta o tu opinión sobre lo que yo dije en este episodio, que la puedes enviar a @unveganomaspodcast en Instagram, me ayude a mí a cuestionarme lo que dije y quizás en un futuro cambiar de opinión y poder rectificar lo que se habló en este podcast. Es una retroalimentación muy sana y que realmente me entusiasma mucho a la hora de grabar los episodios, porque pienso, upa, a ver qué me pueden contar ahora, ¿no? Quizás la veo tan clara y en realidad estoy totalmente equivocado en un par de meses, ¿no? Así que, bueno, poco más para decir. Poco más, la verdad. Muchas gracias siempre por escuchar los episodios, por interactuar con los episodios. Para quien no lo sepa, en Spotify en general, y esto va a ocurrir en este episodio, existe una posibilidad para poder contestar preguntas relacionadas al episodio o para poder dar tu opinión sobre algo. A mí me interesa bastante que lo hagan, la persona que quiera hacerlo está más que bienvenido. Me interesa mucho porque siento que puedo hacer un contenido más útil al conocer sus respuestas y las cuestiones, las inquietudes que tienen sobre el veganismo, que mi humilde opinión, mi humilde cuestionamiento puede ser más enfocado en las necesidades del oyente, ¿no? Que eso es lo fundamental, hacer un formato que sea útil para el cuestionamiento, valga la redundancia. Honestamente, a mí no me interesa de sentarme acá y ponerme a hablar de masa madre porque me pintó y porque digo, bueno, vamos a hablar de veganismo y masa madre. No, a mí me interesa hacer algo que yo diga, ah, mirá, atacando a esto puedo lograr que más personas entiendan algo del veganismo que no comprendían. O que quizás que más veganos se replanteen eso, o porque es una duda que tienen continuamente y que no saben cómo respondérsela a sí mismos, o quizás es un cuestionamiento que les hace algún familiar que no es vegano. Entonces realmente aprecio que me escriban al Instagram, que es @unveganomaspodcast, o sino que en los pequeños comentarios que hago, o sea, los pequeños espacios de preguntas y respuestas que hay al final de cada episodio en Spotify, puedan contestar. Realmente lo apreciaría mucho. Muchas gracias nuevamente por escuchar cada episodio, por los mensajes, por siempre que... No me gusta ser reiterativo, pero realmente me alegra el día cuando me dicen que uno de mis episodios ayudó a que se hagan veganos, o los fomentó a hacer activismo, o que simplemente mis palabras les dan ánimo porque se sienten menos solos siendo veganos en un lugar donde no hay nadie. Así que muchas gracias, un abrazo y un beso enorme a todas esas personas, y bueno, nos vemos en un próximo episodio y un abrazo enorme, hasta luego.